Antifaz Podcast. Elevemos el debate. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Esta temporada estamos muy contentas, muy emocionadas por esta colaboración que estamos haciendo con Acento Acción Local. Es un fondo mexicano que acompaña a organizaciones, colectivas, colectivos que trabajan en temas de derechos humanos. Y en lo personal, es un proyecto que me encanta y que quienes escuchan este podcast saben que resuena con lo que hablamos aquí, que es hablar del trabajo que se hace en los estados en favor de la justicia social, de muchos temas que están luchando en los estados, pero sobre todo creo que en esta temporada vamos a tener oportunidad de que las personas invitadas nos compartan incluso desde sus comunidades, de rincones que a veces a lo mejor o lugares que ni siquiera nos imaginamos y conocemos, y de temáticas que también les sorprenderán la creatividad y los temas tan específicos que trabajan estos grupos. Entonces, bueno, en Antifaz nos sentimos muy honradas, estamos de fiesta con esta colaboración. Y precisamente en este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante porque son casi que tres temas en uno, ¿no? Es el tema de las mujeres indígenas organizadas, ¿no? Entonces ya de por sí en este país ser mujer tiene implicaciones, ser indígena tiene implicaciones y organizarse tiene todas las implicaciones que nos podamos imaginar. Y el día de hoy las invitadas que nos acompañan trabajan en esos tres temas. Entonces estoy muy feliz de recibir aquí en la cabina a Sil Hernández de Sakil Nichim Ansetik. Ella viene de Chiapas. Bienvenida, Sil.
Gracias.
Qué alegría tenerte por acá. Y también a Nelsi Cuchay de la Red de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana. Ella viene de Yucatán, aunque es una red que está en todo el país. Muy bienvenida seas, Nelsi. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a este espacio, a este episodio. Muchísimas gracias.
Qué padre. Bueno, pues empezamos este episodio con sus historias personales, ¿no? Yo quisiera que me cuenten de ustedes, de dónde vienen, cuál fue ese momento en su vida en que las llevó a trabajar en, o la experiencia que viven el día de hoy. En otro episodio nos platicaban que el trabajo no es trabajo, sino es como un modo de vida. Y entonces primero quisiera que me contaran esa experiencia personal, esa historia personal, y luego ya vamos a hablar de sus colectivos y organizaciones. ¿Quieres empezar, Silvia? Te volteé a ver.
Ok, Gaby, pues de nuevo agradecerte, ¿no?, por el espacio. Y me siento emocionada también por estar aquí, poder compartir un poquito de lo mucho creo que hacemos y que no vemos a veces. Bueno, mi nombre es Silvia Hernández, vengo de la organización Sakil Nichim Ansetik AC, que bueno, nos encontramos interviniendo en el estado de Chiapas, en la región Altos, Tzeltal-Tzotzil. Bueno, yo soy mujer indígena Tzeltal-Tzotzil porque mis raíces vienen de ahí. Mi mamá es originaria de Chilón y mi papá del Bosque. Y bueno, yo como inicié también en este proceso, fue también por la invitación de la fundadora de la organización, que es Sebastiana, que es partera también y ha visto también desde muchos años esta experiencia, ¿no?, en la intervención en comunidades y más que nada esto de la promoción en derechos de mujeres. Y bueno, yo recibí la invitación de ella. Me fui involucrando.
¿Qué edad tenías cuando te recibiste esta invitación?
Yo tenía 21 años. Uh-huh. Cuando me acerqué y me dijo, ¿sabes qué? Mira, acá hay una oportunidad donde puedes, yo creo, aprender. Quizás te sientas como no con el suficiente conocimiento, pero creo que puedes también ir aprendiendo, ¿no? Y dije, bueno, voy a aprender, voy a ver de qué se trata. Y bueno, con el paso del tiempo sí me fui involucrando. Empecé en la parte administrativa, ¿no?, donde a veces pues realmente como esta organización de mujeres pues estaban en este proceso de inicio también, ¿no?, y no tenían como formalmente estas áreas y con un personal adecuado también, ¿no? Entonces yo también estaba como, me sentía a la deriva, ¿no?, de saber si el aporte que estaba dando yo era pues bueno, o me faltaba también herramientas, ¿no? En el área de administración. Pero también ahí pues me capacitaron, me daban también algún fortalecimiento en el tema. Y bueno, de ahí yo también participé en este diplomado de jóvenes indígenas, que también va más en la incidencia política, en el liderazgo y en los derechos. Entonces yo ahí inicié también apoyando a en este diplomado y con jóvenes, y de esa par era como a la par, ¿no? Llevar el proceso y también apoyar en lo logístico. Entonces ahí empecé a ver las problemáticas, ¿no? De varias comunidades, de los Altos de Chiapas principalmente, donde pues la intervención estaba ahí, desde el trabajo de Saquil. Entonces ahí ya conocí a muchos jóvenes también, que también abordaban muchos temas, ¿no? En cuanto a esta educación sexual que no se da en las comunidades, que es un tema tabú, del que no se habla en las familias, de que, por ejemplo, también esta parte de los embarazos, ¿no? A temprana edad, que también se dan, y que a veces en las comunidades lo vamos normalizando y no lo vemos como un problema o algo que tiene que ir cambiando, sino más bien era como que en comunidad estás y es lo que te toca, y ya no miras más allá como esta posibilidad de seguir estudiando o de tener como alguna herramienta de trabajo, ¿no? O bueno, si te quedas en tu comunidad, pero ¿qué de eso puedes mejorar en cuanto a ver esto de cuántos hijos tener, decidir si quieres o no casarte? Entonces creo que eso no se da, y de ahí es donde yo también me voy agarrando de este conocimiento y me voy involucrando más en el tema, y de ahí pues también paso, ¿no?, al tema de la difusión de materiales en la lengua indígena, porque también una de las estrategias que tienes aquí es la promoción y difusión de la información, pero adecuada al contexto. Y bueno, yo tuve la oportunidad de seguir estudiando también. Fue uno de los apoyos también que tuve de la organización, seguir estudiando. Yo estudié diseño gráfico. Entonces también aporté y sigo aportando, ¿no?, en esto de diseño de materiales informativos. También con esto también sentir identificada a las juventudes, ¿no?, indígenas en el contexto, ¿no? Porque mucho se habla de materiales, pero de zonas urbanas donde pues realmente la información no es la adecuada.
Claro.
Entonces, de ahí que yo pues tuve esa oportunidad, y pues como me gusta y es algo que también empecé también a agarrarle cariño, agarrarle también esa pasión por decir, ¿no?, sí, hay que con lo que yo hago puedo aportar y puedo hacer algo, ¿no? Cambiar también desde ahí. Entonces, pues sí, ha sido.
Qué parte de aguas esa invitación que sí te hicieron, ¿no? Es así como que te escucho y es ese punto donde todo cambió probablemente, ¿no? Y tú, Nelcy, cuéntanos un poco de ti.
Pues, escuchando a Silvia, recuerdo de mi historia personal, de cómo inicié en todo este proceso, ¿no? Que la verdad hay similitudes con lo que ella ha vivido. He vivido en una comunidad indígena maya. Soy de Sijó, una comunidad maya que se llama San Antonio Sijó. Está como una hora y media de Mérida, Yucatán. Hace aproximadamente como 26 años, se dio lo que viene siendo la liquidación en Equenera, ¿no? Es una zona, es una hacienda, ¿no? Entonces, mucho tiempo nuestros padres estuvieron trabajando el Enequén, ¿no? Trabajando el Enequén, hubo el tiempo de los hacendados, y nuestros abuelos crecieron en esos tiempos de la esclavitud, ¿no? Donde fueron discriminados, castigados, maltratados. Nuestras madres o nuestras abuelas vivieron o fueron muchas veces obligadas incluso a casarse con personas que ellas no eligieron, ¿no? Entonces, a raíz de la liquidación, que fue prácticamente creo que en 1992, nuestros padres se quedaron sin trabajo, ¿no? Viene apareciendo lo que es la emigración, ¿no? La emigración, varias familias emigraron a Cancún, a Mérida, ¿no? varias jóvenes también salimos en la ciudad de Mérida a buscar un trabajo doméstico. Y yo recuerdo muy bien que con unas amigas decidimos salir del pueblo, ¿no? De la comisaría para Mérida, ¿no? Con la intención de buscar una alternativa, ¿no? Porque es como dice Silvia, la intención de estar en una comunidad donde no hay más oportunidades, ¿no? No hay espacios educativos cercanos, la falta de empleo, nuestros padres. Por ejemplo, yo no estudié más que en la primaria, la secundaria. Mis padres no pudieron pagar una universidad, ¿no? Porque pues prácticamente las escuelas universitarias están en la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces, toda esta historia nos hizo como salirnos de la ciudad, de nuestra comunidad, experimentando como otras alternativas, otros trabajos, ¿no? Creo que una de las, no sé si fue como una de las ventajas o fue como una bendición del universo, pero recuerdo muy bien que conocíamos a unas personas de una organización que se llama Investigación y Educación Popular Autogestiva AC, que es una organización que trabaja lo que es la defensa de los derechos de los niños, ¿no? Entonces, de ahí nosotros a raíz de eso identificamos que posiblemente esas personas nos pueden ayudar en Mérida, ¿no? Para contactar, no sé, una maquiladora, no sé qué sé yo, ¿no? Pero como que a raíz de haber contactado a esas personas, ellos nos dan la oportunidad de hacer un trabajo diferente, porque antes yo había estado en un grupo de teatro comunitario y se hablaba de los problemas, de varios temas. Entonces, en el 97 fue cuando creamos una organización de mujeres allí en mi comunidad que se llamaba Jumuch Tancanicustá, ¿no? Que en maya, que en español quiere decir juntas aprendiendo a vivir, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando en primeros años el tema de los derechos de la infancia y también un poquito como trabajando nuestra identidad, ¿no? Así como reflexionando en relación a lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Porque, pues, obviamente, en una comunidad lejana donde no existen oportunidades, pues, prácticamente es una mujer, crece, se casa, tiene hijos y hasta ahí llegó, ¿no? Y nosotras queríamos de que puede haber otras maneras de vivir, ¿no? Aunque no estemos o que no hayamos estudiado, pero había otras maneras de vivir, ¿no? Entonces, a raíz de eso, fomentamos la organización y en el 2008 creamos lo que es nuestra organización como ACE, que es el Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena, ¿no? Con otras compañeras que también son maya hablantes, vivimos todas en la comunidad de Sijó. Y en el 2009, cuando nosotras nos enteramos de que se está como impulsando un modelo de casas de la mujer indígena, participamos en ese modelo, ¿no? Porque lo que decían es que uno de los requisitos es que la organización que asuma o que haga la propuesta de ese modelo tenga como las herramientas y las experiencias para impulsarlo, ¿no? Entonces, nosotros veíamos que teníamos como esa historia, esa trayectoria como organización. Y fue ahí donde nosotros impulsamos, ganamos el proyecto. Y en el 2012 fue cuando creamos lo que es la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena, ¿no? Uh-huh. En el 2012, pues, apenas como varias, como cuestiones de actividades muy específicas, muy concretas. Sentíamos que no funcionó mucho en el sentido de que pues no buscamos cómo articular esas actividades. Aparte, como somos varias casas de la mujer, entonces obviamente eso hacía que nos costara un poquito de trabajo, ¿no? Pero en el 2019 más o menos fue cuando nosotras nos unificamos más, ¿no? Lo que vivimos con la pandemia, fue cuando la Red Nacional de CAMIS tomamos como una fuerza, porque había como muchas problemáticas que estábamos enfrentando en ese momento, ¿no? Y aparte también, como red no habíamos tenido como los espacios también para hablar de la red o para impulsar como que se vea, hacer visible las actividades, ¿no? Entonces, como que es toda una trayectoria, pero que esto me ha permitido a mí como mirar el como los resultados y los aprendizajes también. Y que esta parte de representar actualmente la red, pues es como un reto, ¿no? Porque pues está a nivel nacional y es también otra etapa.
Me imagino, y ahorita vamos a hablar de las implicaciones, pero justo me quedo pensando que luego es difícil separar la historia personal del trabajo, ¿no? De lo colectivo, pero qué bonito que luego también es la vida misma que te va llevando a diferentes formas de organización y quizá también, como dices tú, con aprendizajes distintos irá cambiando hasta tu propia perspectiva del trabajo, ¿no? Ya nos compartirán más. Y pues ahora sí, pedirte, Silvia, si nos cuentas un poquito más de Sakil Nichimantzetik. Ah, ya me andaba ahí patinando tanto que lo practiqué. Dinos qué significa, me interesa eso para quienes nos escuchan. Y luego ya hablaste un poco de la problemática que atiende, ¿no? Creo que esta falta de información de temas en educación sexual, reproductiva, etcétera, creo que es una problemática en el país, ¿no? Pero ya nos hablarás también de las particularidades, ¿no? De la zona en la que tú vives y de las acciones que hace la organización.
Okay.
¿Qué significa primero?
Ah, sí, el nombre está en las dos lenguas originarias de la región Altos, Tzeltal Tzotzil, que significa mujeres de las flores blancas. Bueno, sí, en cuanto al, como esta historia, ¿no? De la organización, pues sí, yo entré en 2012, ¿no? Pero ya venía caminando desde 2007, que se constituyó, y fue con un grupo de mujeres que fueron parteras indígenas de diferentes localidades. Esto también, bueno, que ya mencioné que una de las fundadoras es Sebastiana y también hay otra que sigue también con nosotras que es Marta, que también es cofundadora. Y bueno, que ellas vieron desde esta necesidad, ¿no? De precisamente hablar sobre los derechos de las mujeres indígenas y también esta atención adecuada a la salud, que muy pocas o que sigue, ¿no? Dándose esta mala atención de salud en las comunidades. Entonces, bueno, la organización surge en eso, en el 2007, y bueno, entramos, se entra con esta dinámica, ¿no?, de dignificar los derechos de las mujeres. Se inicia también con un proceso de, en el tema de la salud materna, inicia Marta y Sebastiana con esto del tema de la partería. Aquí ellas facilitaban talleres con mujeres para conocer los riesgos en cuanto al embarazo y el parto. Entonces ahí inicia, ¿no?, como este proceso, y posterior a ello, pues de la fecha de 2007 a 2010, digamos que es un periodo de que está activos aquí, ¿no? Después de 2008-2009 se mantuvieron como inactivas, ¿no? No tenían como algún recurso también, porque pues de eso también es que se hacen actividades, ¿no?
Claro.
Contar con recurso humano y el económico, ¿no? Que de ahí que nos podamos mover y hacer estas intervenciones. En 2010 también vuelven a hacer un trabajo con mujeres en el tema de liderazgo. Y a partir de 2012 se inicia con un diplomado, el que mencionaba, ¿no?, donde yo ya apoyo, ya veo también en el tema de juventud, están implementando también para ellas una nueva población objetivo, que era los jóvenes indígenas, la participación de los jóvenes indígenas en el tema de liderazgo. Y es donde también ahí este proceso era de un año, ¿no?, intensivo, ¿no?, donde nos agrupaban a los chicos en San Cristóbal, venían de diferentes comunidades, y esta formación de esos se trataba, ¿no?, que precisamente se buscara desde las problemáticas que los jóvenes identificaban, desde esta toma de decisiones, de la falta de esta educación sexual, de los matrimonios forzados también a los que se ven implicados las y los jóvenes, ¿no?, de que también hay, sabemos que a nivel comunitario hay estas normas, ¿no?, donde, pues, si te ven hablando con alguien ya es porque te juntan, ¿no? Uh-huh. Y de qué manera tú, como joven también, porque pues en las comunidades como tanto mujeres y jóvenes se minimizan, ¿no? Y no se les da, y no se nos da también como esta oportunidad de hablar, de expresarnos, de decir también qué cosas vemos que son buenas para nosotros. Y desde ahí, ¿no? La participación de los jóvenes empieza también en el tema de, del trabajo de Saquil. Y sí, es como un tiempo también donde entramos mucho en la reflexión, ¿no? De que también entramos en la intervención y en la incidencia en los servicios de salud. Se hace un modelo de módulos de información, donde la idea aquí era que a nivel comunitario podían contar con este espacio para jóvenes, ¿no? Donde también estos jóvenes formados sean los que dieran esta información con sus pares, ¿no? Porque muchas veces un joven va con ya sea algún psicólogo en el centro de salud, pero a veces se cohíbe, ¿no? De decir, es que quizás no me va a hablar en precisamente en mi lengua. Entonces la idea era que estos jóvenes ya fortalecidos pudieran estar ellos como los que promovieran este espacio con ellos y también se hicieran actividades lúdicas donde también lo vieran como eso, ¿no? Un espacio para ellos donde pueden hablar, participar y hasta poder poner algún tipo de dinámicas que ellos también proponían en ese tiempo. Y pues funcionó como 3 años también, que fue uno de los resultados que vimos. Y mencionar también que esto se ha hecho también con la alianza de organizaciones, en este caso fue con ACASAC, que también ha estado muy vinculado con nosotros, que se podría decir que somos también el hijito, ¿no? De ellos, porque de ahí es que la fundadora también adquiere toda esta experiencia y decide también junto con mujeres indígenas formar la organización. Entonces también con ellos hemos hecho una vinculación muy, muy buena también en ese sentido de apoyarnos, ¿no? Porque a veces nos limitamos a los recursos humanos, económicos, y ya con este apoyo pues sí se pueden implementar cosas, porque era el mismo objetivo que perseguíamos, ¿no? Como organizaciones. Y bueno, de ahí que también se implementaban estos módulos, pues también se daba la información con otros jóvenes, ¿no? Y veíamos que sí hay como este interés de que llegaban los jóvenes, buscaban información, les interesaba mucho también esta participación, pero pues también ahora sí que la comunidad, ¿no? También en el tema de esta sostenibilidad, de que fuera apropiada por el mismo municipio, ¿no?
Claro. Te interrumpo tantito porque escuchando también a Nelcy, que nos hablaba de, pues obvio, la red de casas, ¿no? Una casa es un espacio. A veces es eso, ¿no? Es poner el espacio, poner las condiciones donde alguien pueda sentirse con la tranquilidad de ir a hablar de algo o con la apertura. Y eso significa muchísimo, ¿no? Donde dices, como dices tú, hay veces que el propio espacio te limita, ¿no? O no te invita a la calle, ¿no? La comunidad, y a veces como tener esos espacios de refugio te invita, ¿no? Y ahí es donde quiero preguntarte, Nelcy, justo, y me encanta el nombre, ¿no? Como la red de casas y que haya una casa para alguien. ¿Qué significa o qué implica ese espacio y cómo pueden llegar las mujeres indígenas a las casas?
Lo primero que nosotras hemos como cuidado mucho en las casas de la mujer es que nosotras mismas como grupos de mujeres organizadas creamos como esa esencia, ¿no? O sea, esa esencia que permite o que motiva a las mujeres a acercarse, que sientan que es su espacio, ¿no? Para ello, por eso nosotros proponemos partir del contexto indígena. Por ejemplo, ya sea las prácticas tradicionales para tratar la salud sexual y reproductiva, las prácticas para tratar, por ejemplo, actividades de autocuidado o de sanación, ¿no? Y las formas de cómo hacemos el acompañamiento a las mujeres en el tema de violencia, ¿no? Que tiene que ver con que el hecho de que nosotros seamos mujeres indígenas, que vivimos directamente en las comunidades, sentimos lo que las mujeres sienten, ¿no? Sentimos que hay como esa empatía, hay esta parte de me pongo en los zapatos, ¿no? Porque en la mayoría o en su totalidad hemos vivido también situaciones de violencia, ¿no? Entonces, al vivir esas situaciones de violencia, nosotras también hemos pasado por esos procesos de sanación, ¿no? Para poder acompañar a las mujeres, ¿no? En vez de juzgarlas, en vez de criticar, respetar sus decisiones y los procesos que ellas vayan decidiendo como parte de su autonomía o de sus personas, ¿no? De su desarrollo personal, ¿no? Entonces, como que eso es lo que...
Nada, me encanta escuchar que hay como coincidencias, algunas en su trabajo, y ahorita en la segunda parte del episodio vamos a profundizar, bueno, qué implica para ustedes hacer ese trabajo, ¿no? Y las particularidades de sus proyectos, pero antes vamos a hacer una pausa.
¿Está cansado de no saber qué hacer cuando le dicen prieto?
¿Ya no quiere escuchar a otro blanco hablar de racismo?
Entonces, descórchese una chela que ya está aquí. El podcast que usted no pidió, pero sí necesita.
Prietologías, segunda temporada. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast.
Bueno, volvemos a la segunda parte del episodio sobre mujeres indígenas organizadas con Silvia y Nelcy. Y ahora quiero preguntarles algo en relación a lo que es ser mujeres indígenas, ¿no? Ahorita nos metemos a la parte organizativa, pero quisiera explorar eso, ¿no? ¿Qué ha sido, qué es para ustedes ser mujeres indígenas? ¿Qué implica en sus comunidades, quizá en relación con las autoridades comunitarias o las autoridades civiles? ¿Sienten que hay algo en particular por ser mujeres? ¿Viven algo en particular? Eso me encantaría que me lo contestaran. Quizá hay similitudes, ¿no? En sus vivencias, no lo sé.
Yo pienso que sí tenemos muchas similitudes con Silvia, ¿no? Porque como mujeres indígenas, yo soy maya hablante, maya, crecí en una comunidad un poco lejana, como les comentaba. Y, por ejemplo, mi mamá, desde que yo estaba pequeña, como que al inicio le costaba trabajo incluso decirme o el que no quiera que yo siga hablando el español. Digo, perdón, la lengua maya. Uh-huh. Porque había como mucha discriminación, ¿no? Incluso hasta nuestra
vestimenta. O sea, te decía que hablaras español.
Ajá. Hasta la vestimenta tradicional que es el hipil, ¿no? Se dejó de usar el hipil. Y con todo este trabajo que nos ha permitido como precisamente como reencontrarnos con estas heridas de discriminación que a veces están muy en el fondo y que al no sanarlas puede como seguirnos como interrumpiendo nuestro caminar, ¿no? Entonces eso también me ha permitido a mí reconocer y valorar como esas prácticas, mi identidad. Trabajé mucho con este proceso de identidad maya, ¿no? Haciendo como este reencuentro, estas ceremonias o esos rituales de sanación personal, ¿no? Para poder reencontrarme con mi cultura, con mi historia, con todo esto que muchas veces nos dicen, ¿no? Es que hablas maya, o es que tu piel es morena, o es que no sabes leer ni escribir, ¿no? Como que todos esos elementos muchas veces sí nos ha hecho como doler mucho, ¿no? El corazón duele, pero que al final de cuentas el estar como en este proceso de tener coraje para enfrentarse también ha sido como este proceso de reencuentro.
Qué profundo.
Sí, y comparto lo mismo con Denise.
Nelcy,
perdón. Comparto lo mismo con Nelcy. Esta parte de que sí, yo también, mi proceso es como esta migración que también tuvieron mis padres, que yo nací en San Cristóbal, pero también venía como con esto, ¿no? Mi identidad, de dónde vengo, mi cultura también. Que sí, como dicen él, sí, uno se va apropiando y se va identificando. Y sí, también mi proceso también ha sido, en efecto, la vivencia de mi mamá, ¿no? Estando en un lugar donde no es su lugar, por decir, ¿no? se enfrentaba, y me lo cuenta, ¿no?, que se enfrentaba precisamente a esto de la discriminación, al rechazo, a esto de ya no hablar la lengua, como decía Nelsie, ¿no? Que sí, yo lo voy viendo y lo voy viviendo también, ¿no? La pérdida también de nuestra lengua, en el sentido de que se pierde esta práctica, se pierde también el valor de nuestra lengua, de nuestra vestimenta. Y yo también en ese sentido me he seguido fortaleciendo en mi identidad. Y también he visto también más de lleno con los jóvenes, ¿no? Con quienes estamos interviniendo, con quienes ahora también me identifico bastante, ¿no? Porque soy parte y soy de ahí, ¿no? Dirían, ahí está mi mushuk, como decimos, ¿no? Nuestro ombligo, donde también está estas mis raíces y que también espero que ellos logren, ¿no? Yo ahorita he tenido como esta oportunidad y estas puertas abiertas, ¿no? De superarme, de decir, bueno, ¿a qué le llamas también superación? Pero también, ¿qué valoras de tu comunidad? Porque, como yo mencionaba, a veces se nos ha dicho que como indígenas somos ignorantes, no tenemos esta riqueza que en lo occidental se nos ha hecho ver, ¿no? ¿Qué es esto, no? De los conocimientos, de la ropa, pero que realmente como pueblos originarios tenemos mucha riqueza cultural, desde nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestra cosmovisión indígena, ¿no? En el sentido de que, pues, mi familia está ahí, yo convivo con mi familia, vivo también esta experiencia de saber qué es levantarse, trabajar en campo, hacer tortillas, ¿no? Ver a mi familia en ese sentido. Y luego también esto de también cómo es que el amor se da también, ¿no? De diferentes maneras. Quizás no es como algo que se demuestra a veces mucho con afectos, ¿no? Como nos lo han venido mostrando, ¿no? Pero que sí siempre hay ese cuidado, ese respeto, ¿no? Hasta los valores que tenemos, ¿no? Como pueblos indígenas, en donde así mirábamos, ¿no? A mi abuelito, ¿no? Que personas mayores los saludabas con la cabeza agachada y que te den la mano, ¿no? Y como eso también ha venido cambiando. Ahora ya no hay como este respeto, estos valores, y luego volver también a darle la importancia y el valor. Creo que también ahí me ha movido bastante, porque sí, vivir en otro contexto también de discriminación, como lo que decía Nelsie, ¿no? Es una parte que siempre hemos vivido, creo, y que compartimos esa lucha para seguir, ¿no? Y creo que esperamos que otras generaciones pues no pasen por lo mismo y al contrario se sientan muy orgullosas de quiénes son, de dónde vienen y que más que nada ver y aprovechar toda esta riqueza que hay en nuestras comunidades.
Sí, pues las escucho las dos y definitivamente la similitud. Creo que en principio por ser mujeres, ¿no? Esto que vivimos de luego estar en constante como hasta diálogo y pelea interior, ¿no? De decir, bueno, qué siento, qué pienso, qué. Pero luego además esto tan lindo que conectan con los pueblos originarios, con su lengua, con su identidad, ¿no? Qué fuerte esto que alguien te esté diciendo, no, es que habla así o vístete así o no hables así o no te vistas así. Debe ser toda una implicación, como ustedes lo cuentan, primero a nivel personal y luego cómo compartirlo con la gente con la que trabajan, con los jóvenes, con otras mujeres. Y en ese sentido, ahora sí me gustaría preguntarles o que nos cuenten un poquito sobre la parte de organizarse con otras mujeres o en su propia comunidad, ¿no? Con los jóvenes, ¿qué retos hay, ¿no? O sea, porque bueno, hay una parte como muy linda, ¿no? Creo que es como muy nata para ustedes, quizá para sus comunidades, pero supongo que también hay algunos retos, ¿no? Que implica el organizarse, una red nacional, ni me lo imagino, ¿no? Como hasta quizá en términos de movilidad o de comunicación, qué sé yo, ¿no? No quiero poner palabras en tu boca, Nelsie, pero ¿qué retos hay?
Sí, es que sí es complicado. O sea, la red nacional ha sido una respuesta de todas las CAMIs como importante, porque la unidad puede ser fortaleza, ¿no? Sin embargo, también sabemos nuestras limitantes, ¿no? Porque estas casas que estamos ubicados en varios estados de la República, es un poco complicado, ¿no? Unificarnos. Nos ha servido mucho las redes sociales, ¿no? Las reuniones virtuales en Zoom, en esas redes.
Cosas que, buenas que dejó la pandemia, ¿no? Esas herramientas.
Ajá. Y de esas herramientas, pues hemos aprendido incluso, ¿no? Porque pues no lo habíamos utilizado anteriormente, ¿no? Entonces, nuestros retos es precisamente fortalecer nuestro proceso organizativo, ¿no? De cómo trabajar, de tener una planeación estratégica, incluso de quizás de identificar un espacio, porque no tenemos un espacio físico establecido, ¿no? Pero sin embargo, estamos conscientes de que la reconstrucción debe de ser quizás pausado, pero también con claridad, ¿no? O sea, que entre todas sepamos hacia dónde vamos, qué queremos lograr con la red, para qué queremos caminar como red, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante primero tener claro eso, ese caminar, ¿no? Para después de allí ir como definiendo a largo plazo, a mediano plazo, qué queremos, ¿no? Sabemos que una de las cosas que sí es importante es fortalecer nuestros liderazgos, ¿no? De todas las CAMIs. Ahí están los retos de que necesitamos fortalecer los liderazgos. Necesitamos hacer como como ir pasando, como decía Silvia, ¿no? Los jóvenes, el papel de los jóvenes. Entonces también los jóvenes necesitamos que ellos se integren, que ellas se formen, ¿no? Porque hay varias CAMIs que también han tenido todo un proyecto, un proceso, una trayectoria larga, y también hay integrantes que se han retirado, hay mujeres muy mayores que son parteras, pero que también se han cansado, ¿no? Entonces también estamos conscientes de que tenemos que hacer esa formación de los nuevos liderazgos, ¿no? Porque para garantizar de que esto se continúe y no depender solamente de un proyecto o de un programa gubernamental que impulsa un financiamiento, sino que tenemos que sembrar las bases en nuestras comunidades, ¿no?
Las organizaciones son personas al final del día, ¿no? Y
así es.
Como dices tú, garantizar esa continuidad, pues tiene que ver con eso.
Sí,
qué grandes retos, ¿no? Uh-huh. No sé, Silvia, ¿tú cómo lo vives? ¿Qué retos viven ustedes?
Sí, bueno, igual comparto lo mismo que Nelcy en esto de que sí, este movimiento, ¿no? De mujeres, la integración, pues sí, es como bien decía, ¿no? Que se tiene mucho esta mirada, ¿no? Objetivo que como mujeres queremos, ¿no? Alzar la voz, decir aquí estoy, porque sí, sigue prevaleciendo la falta de opinión de mujeres en las comunidades, de ser tomadas en cuenta, y así es como hemos visto también el proceso de mujeres, ¿no? Que hemos tenido aquí también en esta parte, en donde también han normalizado, ¿no? La falta de esta participación. Muchas veces creemos que por ser mujeres ya estamos siendo señaladas y como que ya no tienes para dónde más, ¿no? Pero con esta integración de mujeres creo que se hacen varias conexiones, ¿no? De decir, bueno, de qué manera podemos levantar la voz, hacer como esta conciencia, ¿no? Hablamos de una conciencia integral en donde pues sí estamos mujeres, jóvenes, niñas y también quiénes son estos, llamémosle, estas barreras, ¿no? De estas oportunidades donde a veces las mismas normas, la misma población y bueno, que en su mayoría ha sido los hombres, ¿no? De que imponen y ellos son los que toman la decisión, ¿no? Hasta de asumir que la mujer ha sido como un objeto, ¿no? Hablábamos mucho de esto de ser que decidamos, ¿no? Con nuestro cuerpo también, esta parte importante para nosotras como mujeres. Lo que hablaba Nelsi, ¿no? El liderazgo. Sí, también en Saquil vemos eso, ¿no? De que las mujeres tenemos que tener este liderazgo de saber porque sabemos para dónde, pero muy pocas veces se nos da esta oportunidad de poder alzar la voz y de decir con nuestras palabras, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no? Son mis palabras, pero y así las digo y es lo que siento, mi sentir. Y como decimos, nosotros como mujeres indígenas, pues más sale del corazón, ¿no? A veces no es como tan repensado, ¿no? Sino más bien lo que es mi sentir. Entonces, desde ahí se ve precisamente y lo que se quiere precisamente es este liderazgo de mujeres donde se ven participando y sean ellas quienes exijan y decidan, ¿no? En sus comunidades.
Algo que dijiste tú, Nelsi, que me encanta, que creo que es algo como muy característico de las mujeres, creo yo, es esta búsqueda de la claridad, ¿no? De decir, oye, bueno, pongamos los acuerdos claros, las reglas claras, ¿no? Y eso creo que lo que hacen ustedes de tejer fino al final del día, ¿no? Con los espacios en los que trabajan, con las comunidades, como eso que decíamos hace rato, ¿no? A veces es solamente hasta poner las condiciones, que ya es muchísimo, ¿no? ¿Cómo te presentas tú con otras mujeres para que les inspires confianza o jóvenes entre jóvenes, ¿no? Que es tejer muy fino y es un trabajo, creo que muy arduo y muy detallado, ¿no? El que ustedes hacen, pero además del corazón que se nota, ¿no? Aquí no las pueden ver, pero las pueden escuchar y en su voz se escucha esa paz y esa tranquilidad. Además de lo aguerridas que les toca hacer, ¿no? Pero eso es un arte muy fino, ¿no? Ser aguerrida, pero hacerlo así también como con paz, ¿no? Ese es un balance muy fino. Y oigan, yo para ir cerrando quisiera preguntarles o pedirles que inviten a las personas que nos escuchan a algo, ¿no? Puede ser relacionado con su colectivo, con su red, con su organización, pero puede ser también alguien que apenas se está enterando o se había cuestionado, ¿no? Oye, bueno, y las mujeres indígenas tienen un reto adicional o no, las comunidades por el lugar en el que se encuentran los pueblos originarios, o yo estoy haciendo algo, no sé, nos escuchan personas que quizá es la primera vez que escuchan hablar de este tema, o quizá ya habían escuchado, pero ahora es el momento como de repensar algunas cosas a partir de lo que escucharon. Entonces, nada, ¿a qué les invitarían a estas personas el día de hoy?
Yo pienso que, más que pienso, siento que primero es como reconocer ese poder, ¿no? El uso del poder, porque para nosotras es importante reconocer y no perdernos de dónde venimos, ¿no? Nuestra identidad, nuestra raíz, porque de ahí está el poder, ¿no? Entonces, para que podamos nosotras iniciar algo, creer que podemos hacerlo, que tenemos la capacidad o que tenemos la fuerza, tenemos que reconocer que podemos, o sea, que somos el motor de cualquier cambio que queramos, ¿no? Entonces, yo creo que como mujeres indígenas, se es posible la reconstrucción, se es posible lograr como que nos escuchen. Muchas veces tenemos que pasar quizás por grandes obstáculos porque, pues, es como muy normalizado, ¿no? Del desconocimiento, ¿no? De ese poder que tenemos. Pero sin embargo, tenemos que ser posible de llevar esas voces, ¿no? Lo que decía Silvia, que nos escuchen, hacer estas incidencias, esas alianzas, ese apoyo, ¿no? Ese respaldo con otras mujeres, ¿no? Porque creer de que nosotras solas no podemos, pero podemos con todas, ¿no? Si yo tengo ese poder y lo comparto, entonces ese poder se amplía, ¿no? Y tenemos ya fuerza para poder avanzar, hablar, caminar y proponer, ¿no? Entonces, yo siento que de todo lo que yo como he reconocido y que eso sí es el punto principal para poder decir, doy ese paso es primero con una misma.
Sí. Muy pertinente tu invitación hoy en día, que el poder luego se utiliza de maneras como no convenientes, ¿no? Pero como dijiste ahorita, el poder compartido y el poder para hablar de las causas que le mueven a una colectividad, creo que eso es algo, es una invitación muy pertinente para estos tiempos en nuestro país.
Así es, Pati.
Sí. ¿Y tú, Silvia?
Sí, comparto lo mismo que Nelcy. Creo que también esta parte de vernos como iguales, ¿no? Que sí, somos mujeres y mujeres indígenas y mujeres que también desde nuestras comunidades hacemos este movimiento, ¿no? Esta lucha que seguimos también. Y que sí es cierto que a veces vienen desde estos conceptos occidentales, ¿no? Pero que también se reconozcan estos saberes también de mujeres, ¿no? Que son, desde nuestra organización sabemos que las mujeres son la parte importante también de este paso de saberes, de este proceso que también ellas dejan para otras generaciones, ¿no? Que son también, lo que decía Nelcy, el motor también para tener más iniciativas, más luchas. Creo que es eso, ¿no? Invitar a que nos miren, pero que no nos miren como las que no sabemos, sino más bien las que podemos ser aliadas, ¿no? Que somos también importantes como mujeres indígenas y que tenemos mucho de qué seguir hablando, ¿no? En el tema de los derechos, de la participación y que nos veamos así, iguales.
Qué bonitas invitaciones. De verdad les agradezco por venir a compartir su tiempo, sus saberes, su experiencia. Creo que el trabajo que han hecho es impresionante, ¿no? Y muy arduo. Y me encanta escuchar sus historias personales, que son como muy, muy particulares. Una invitación, ¿no? Una experiencia personal, la migración, y estas luchas también, o no sé si luchas, pero como un tema constante de la identidad, ¿no? Uh-huh. Que creo que a veces otras personas no nos cuestionamos o no lo cuestionamos distinto, y creo que este cierre que dices tú, Silvia, de mirarnos como iguales, ¿no? Y a los ojos y decir, tú sabes unas cosas y yo sé otras, pero quizás sentimos igual, ¿no? Como reconocer esos sentimientos es bien importante. Y bueno, nada, de nuevo agradecerles. Con quienes nos escuchan, vamos a compartir más información, tanto de la red de casas como de Saquil, para que conozcan todavía un poco más de sus proyectos, si les quieren apoyar. Y de veras mucho, mucho agradecerles a las dos, que me motiva, y seguramente a quienes nos escuchan también, escucharlas a ustedes.
Pues muchas gracias por la invitación, por este espacio, a Antifaz, a Tipati, ya no se dice provincia, por este espacio, que es, la verdad, es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, pues mi agradecimiento y ahí estaremos para los siguientes episodios.
Así
gracias.
Es, claro.
Igual. Muchas gracias, Pati y equipo Antifaz. Creo que es un espacio donde realmente se tiene que hablar sobre estos temas, ¿no? Que muy pocas veces se da la oportunidad, y agradecer, ¿no? Esta importancia que también se nos reconoce, ¿no? Y que también reconocemos el trabajo que también ustedes hacen. Muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad, gracias por estar aquí. Me voy con el corazón lleno, ¿no? Entonces, pues eso, yo también agradecer al equipo de Acento, de Antifaz, que han hecho posible esta temporada. Y a quienes nos escuchan, nos vemos en el siguiente episodio de No se dice provincia.
No se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.